Tú eres una de las 10 empresarias más importantes del país, más poderosas del país. Siempre has sido empresaria. Y hoy estás en el, pues al frente como del equipo económico de Claudia Sheinbaum, ¿es correcto?
Bueno, encantada de estar aquí, don Joaquín.
Gracias.
La realidad es que sí, siempre he sido empresaria y seguiré siendo empresaria. Hoy estamos coordinando una mesa de trabajo para el equipo de diálogos por la transformación que precisamente hizo la doctora Sheinbaum para hacer su plan de gobierno 2024-2030.
¿Son de las que coordina el doctor de la Fuente?
La que coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente.
Sí. Entonces, a ver, ¿qué ofrece Claudia Sheinbaum? Digo, he escuchado 100 puntos, la escuché también con los banqueros, escuché un reconocimiento inusitado que le acaban de hacer a su programa, a su proyecto de programa de gobierno económico,
sí,
¿no?
Sí, pues realmente...
Pues ¿qué trae que no sabemos?
bueno, es un gran proyecto en el sentido de que el pilar que yo coordino se llama Desarrollo Económico Regional y Relocalización. Entonces, por una parte está el reconocimiento del poder que tiene la economía para transformar a la sociedad. Y su lema de campaña es prosperidad compartida. Y en eso llevamos el objetivo que tenemos como economía y como país. ¿Cómo hacemos para que la prosperidad genere mejor acceso a derechos económicos, sociales y culturales? Vivienda, salud, educación, movilidad, acceso a internet,
seguridad.
Conectividad, seguridad desde luego también. Como uno de los habilitadores de inversión desde luego,
Por supuesto.
También como uno de los habilitadores de bienestar social.
Por supuesto.
Y en ese sentido partimos, ¿qué es lo que continúa? ¿Y qué es lo que se cambia? Y esa es la explicación que hacemos en desarrollo económico. ¿Qué continúa? Debe de continuar el respeto absoluto por la autonomía del Banco de México, que ha hecho muy bien para el tema de la fortaleza del peso y la inflación. Ha manejado perfectamente esas tareas, se debe de continuar por esa ruta y entendemos que eso además no es controversial. Todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo que tenemos que ser súper responsables con el ratio de deuda a PIB. ¿No? Mm. No se puede seguir endeudando y eso también es, públicamente lo hemos dicho, tenemos que trabajar para irlo reduciendo progresivamente. Eso continúa. ¿Qué otra cosa? Fortalecimiento del mercado interno. En esta administración se fortaleció el mercado interno con cuatro cosas fundamentales. Uno, el incremento en salario mínimo que se pactó con empresarios. Dos, la reforma para la prohibición de outsourcing, que también se pactó con empresarios, ¿no? Para que pudieran tener acceso a seguridad social, etcétera, etcétera. Tres, la reforma de 2020 a la ley de pensiones, que actualmente se tienen en ahorros el 17% del PIB, para 2030 se tendrá cerca del 30% del PIB.
Que equivale a 6.1 billones de pesos.
Sí, más o menos.
16 puntos del PIB.
Exacto. Cuatro, ¿qué sigue igual? Integración regional. Nosotros debemos apostar por la integración regional con Norteamérica. Y cinco, el tema específicamente de la soberanía energética, que es muy controversial. ¿Qué es la soberanía como concepto? ¿No? Es el poder máximo del Estado internamente y es la capacidad de tratar de igual a igual a los externos, a los otros países, a los otros estados. Y la soberanía energética... se entiende que ha sido solo un tema ideológico en México por el 18 de marzo, la expropiación petrolera, y no ha sido solo eso, ¿no? Sí hay algo de ideología, desde luego, pero también hay un tema de practicidad.
¿Un tema por, de?
De practicidad. Oh. Por el mayor de los tiempos, hasta quizá el principio del 2000, pues nuestro PIB era petrolizado. Y yo quiero ver que alguien no cuide algo que da más del 30% del PIB. ¿No? Esto hoy no es así en el caso del petróleo.
No solo la economía, estaba petrolizado también el presupuesto federal.
Claro, claro. Y en ese sentido, pues era conveniente y necesario que se llevara, que se cuidara, que hubiese absoluta rectoría en ese sentido. Y luego en 2022, la guerra de Rusia y Ucrania nos vino a recordar. ¿No? Puso en jaque a Alemania, por ejemplo, o a otras potencias de Europa Occidental, y nos vino a recordar que la garantiza, que garantizar el suministro de energía, incluso cuando no es rentable, es una obligación del Estado. Y es súper necesaria, no solo otra vez, para tener una economía fuerte, que lo es, pero también pues vaya, pues para tener bienestar, ¿no? La luz no solo prende plantas de producción, también prende casas, prende escuelas, etcétera. Y en ese sentido lo que se dijo es, a ver, transmisión y distribución desde la reforma de 2013-2014 energética pertenecía al Estado, hay que invertir en ello. Se requiere una inversión importante en líneas de transmisión y redes de distribución eléctricas, porque además si queremos ir hacia la electromovilidad, pues hay que adecuar para las subestaciones, etcétera, etcétera. Generación, 54%, ¿por qué 54? Pues porque, para tener mayoría. Requeríamos el 50+1, que es lo que se entiende por control, ¿no? O una posición controladora, una mayoría.
Está hablando de producción.
De la generación de energía eléctrica.
De energía eléctrica, que es 54% la CFE, 46% los privados.
Y que no es en la producción, sino en la capacidad instalada de producir, que no necesariamente es lo mismo, sí, ¿no? En los activos, la propiedad sobre los activos que producen esto. Porque la producción, digamos, pues varía dependiendo, usted sabe, las energías renovables, pues requieren energía de respaldo, etcétera, etcétera. Y en ese sentido lo que dijimos es, a ver, ¿por qué nos estamos peleando? Tenemos que crecer muchísimo en energía, 3.5 al año, más lo que se espera de nearshoring, más lo que se dejó de invertir en estos años, ¿no? Tenemos 9.000 megawatts en proceso de autorización, solo por parte de público, más lo que viene de privado.
No sabemos que son 9.000 megawatts.
Muchísimo. En el país hay 90.000.
O sea, entonces, la décima parte de la producción.
Es un 10% más. Y se tiene que crecer todavía más, ¿no? Entonces, la posibilidad para los privados de crecer en generación, pues es toda. Y más en energías renovables. Y en ese sentido, esas son las cosas, digamos, que se quedan. Soberanía, finanzas públicas sanas y autonomía, sí, de Banco de México, integración.
Bueno, pero que se quedan, no. Que yo creo que van a tener que reforzar, desde ganar luego, y sanear muchas. Por ejemplo, el caso de Pemex es, por mucho que hablemos de la soberanía, es financieramente insostenible.
Yo creo que Pemex requiere metas físicas y metas financieras. No es solo cuántos barriles se tienen que producir, es a qué costo se tienen que producir estos barriles. Y en ese sentido, pues requieres su plan de negocios, ¿no? Entendiéndolo desde luego como una empresa pública que cumple con un objetivo social, pero que también debe, ese objetivo social, vaya, no se puede cumplir cuando no se cumple el financiero.
Por supuesto, porque se convierte en una carga en todos los sentidos. A ver, aquí hay un punto fundamental. Yo he leído, me parecen sensatos, y yo veo que hay, a ver, Altagracia, se lo voy a decir, veo que hay, pues, un desmarque en muchos aspectos de la política económica de este sexenio.
A ver, yo creo que más que desmarque, 2018 no es 2024, y no se puede hacer lo mismo.
No, claro
ni,
que no.
Ni económicamente, ni socialmente, ni políticamente, incluso jurídicamente o geopolíticamente, no estamos en la misma circunstancia. Y en ese sentido, pues se debe de tomar otra vez este fortalecimiento del mercado interno que nos, sí, viene todo, impulsando, los impulsos geopolíticos externos que traemos, la inversión extranjera directa récord, principal socio comercial de Estados Unidos a partir de 2023, etcétera, etcétera. Y luego hacer una estrategia, y en este sentido, pues la doctora por su propio perfil, ella dice, a ver, Altagracia, ¿cómo hacemos para que haya planeación para la inversión? Y para que esto, que la política industrial, la política de atracción de inversiones y la política comercial sirvan, digamos, en que el corto plazo no vaya a comprometer el largo plazo del país, uno, pero que aprovechemos la atracción que traemos del corto plazo y en ese sentido generemos orden en la inversión, pero también economías de escala, competitividad y el cumplimiento de objetivos
ahora,
sociales.
Bien. Sin duda, Altagracia o Mesierra, hay una, en este sexenio, en el de López Obrador, ha habido un problema de gestión. ¿Eso cómo lo van a resolver?
A ver, desde un inicio en esta administración se tomó la decisión de, y lo voy a poner en términos muy llanos, sí, se cambió el gasto corriente del gobierno al ciudadano por medio de los programas de transferencia social, ¿no? Y en mucho las secretarías del gobierno pues se hizo chiquito. Uh-huh. Y es un gobierno que se hizo chiquito pero con una infraestructura incluso legal que está hecho para que sea un gobierno grandote, para que requieras a una señorita en una ventanilla todos los días para realizar X trámites, para que te den manifestaciones de impacto ambiental, para que te promuevan todos los permisos, ¿no? COFEPRIS, en fin. Y en ese sentido, si ya como país estamos de acuerdo en dos cosas, y es uno, que los programas sociales siguen, y siguen porque no solo son necesarios, son convenientes, eso, y estamos de acuerdo, que entiendo todos. Y lo segundo, que lo que estamos de acuerdo es que no nos queremos endeudar más, ¿no? Entonces no podemos volver a hacer una estructura grandísima de Estado. Entonces, una de las grandes apuestas, y es uno de los 5 pilares que la doctora trae, por eso es la digitalización, la automatización y la simplificación de trámites.
A ver, Altagracia Gómez Sierra, has tocado un punto central, la deuda. Como nunca, en 2024 se endeudó un gobierno, este con 2.2 billones de pesos. Eso va a repercutir en el presupuesto de la próxima presidenta.
Bueno, desde luego es algo con lo que entra el próximo gobierno y es algo que todos asumimos como mexicanos, ¿no?
No, porque a ningún mexicano nos preguntaron si quería que se endeudara el gobierno más, ¿sí?
Pero en fin. No lo estás asumiendo. Como mexicano que contribuyes a los impuestos,
A ver, Altagracia, ¿a ti te preguntaron si estabas de acuerdo en que se endeudaran más?
Nunca lo han preguntado.
Por eso, nunca. Pero entonces, nunca. Por eso no tenemos que asumir algo que, pues, nos es ajeno.
No, a ver, vaya.
Lo asumimos fiscalmente porque pagamos impuestos,
pues esa es la forma de asumirlo, pagarlo, ¿qué más quieres?
Sí, eso es.
¿Qué más quieres? Sí. O sea, podemos estar de acuerdo o no. Pero de que lo estamos asumiendo como mexicanos, lo estamos asumiendo.
Sí. Ahora, pero las cuentas públicas van a ser un freno de inversión pública para el próximo gobierno, por lo menos en el primer año.
Bueno, la realidad es que tú cuentas con lo que cuentas, ¿no?
Sí.
Vaya, históricamente se invierte muy poco específicamente en infraestructura, ¿no? 300 mil millones de pesos más 650 mil millones del ramo 33. Pues desde luego, por una parte tendrás que terminar las obras que no han concluido de este gobierno,
sí,
porque se tienen que terminar, tanto Tren Maya, la consolidación del transísmico, que todavía pues hay mucho por hacer en temas de puertos,
ver si
etcétera,
un día procesa algún refina algún
bueno,
litro.
Bueno, la
Dos
refinería
Bocas.
De Dos Bocas, que también vaya, habrá que tener las inversiones complementarias en logística
mexicana,
¿no?
De
para mover los hidrocarburos, etcétera, etcétera. Pero como obras específicas, ¿hay algún compromiso que se tendrá que
además ya el presidente dijo que lo va a dejar por escrito.
El primer año de gobierno, ¿no? O este último año que se empalma. Y eso se tendrá que concluir por una parte. Y nosotros por eso decimos, dentro de la política estratégica para el nearshoring, se requiere por una parte atender el tema de capacitación, por otra el tema de promoción, cómo vamos a promover la inversión. Por otra, el tema de colaboración, cómo vamos a colaborar los públicos, los privados, la academia, la sociedad civil. Y por otra, el tema de coinversión, ¿no?
Y yo le agregaría dos aspectos más, la seguridad física y la seguridad jurídica.
Bueno, nosotros tenemos un planteamiento para las inversiones que hemos trabajado, que son 5 tipos de seguridad: seguridad pública, seguridad jurídica, seguridad social y el tema de la formalización, seguridad energética y seguridad alimentaria. Y las 5 se requieren como habilitadores principales, tanto como la infraestructura, pues para que las inversiones puedan correr al ritmo que debieran estar.
Altagracia, me gusta mucho lo que me dice y además me sorprende. Sí, me sorprende porque este gobierno, digo, de ser Claudia Sheinbaum la próxima presidenta, pues ha hablado de construir un segundo piso. Pero pues yo creo que tienen que terminar de bachear el primero, ¿sí? Y luego empezar el segundo. Y me sorprende mucho lo que me dice porque estoy escuchando puras cosas sensatas, que no es lo de hoy.
Pues yo lo que les diría es, creo que no en todo se van a poner de acuerdo todos, pero el caso de nearshoring, y yo lo decía ayer en algún debate que tuve la oportunidad de tener con Enrique de la Madrid, es nuestro cantaril.
¿No?
Es de las pocas oportunidades que
con
tenemos.
Con una ventaja. que si se maneja bien nunca se va a agotar como se agotó Cantarell.
Claro, y en ese sentido nosotros decimos, si le metemos estos 5 componentes que traemos a todos los programas, a los planes, que son inclusión, ¿cómo hacemos que este nearshoring incluya a los que nunca incluimos? Jóvenes, mujeres, MIPYMES, al sur sureste, innovación. ¿Cómo hacemos que cuando vengan o cuando se sustituya la importación de Asia, no solo utilicen el territorio, que tengamos metas progresivas de transferencia tecnológica y incentivos para investigación y desarrollo, etcétera, etcétera, sostenibilidad, ¿no? Cuando pensamos en las compañías, en los clientes, que también pensemos en las comunidades y en los colaboradores que se impactan, y desde luego en los recursos naturales y humanos, ¿no? ¿Qué hacemos con el agua? ¿Qué hacemos con la energía? ¿Cómo la cuidamos? ¿Qué podemos fomentar en economías circulares? Digitalización, que ya lo comentaba, la necesidad de que se haga, pues uno de los grandes proyectos legados de esta administración debe ser tanto la digitalización como la simplificación. Y el último componente que agregamos nosotros es el de vocaciones regionales.
¿Las qué?
Las vocaciones regionales. Ah. Son muchos Méxicos, muchas realidades, y para aprovechar esas oportunidades estamos proponiendo corredores industriales para que precisamente los hubs que se han hecho de automotriz en el Bajío, sí, de autopuertos en el norte, de carga especializada en el centro, agroindustrial en Jalisco,
aeroespacial,
con Michoacán,
también.
Aeroespacial, están 97 establecimientos de los 400 en Baja California. ¿Qué políticas han funcionado, independientemente de los partidos que estén en cada estado? ¿Qué políticas funcionan para atraer esas
inversiones? Y lo mismo en el aspecto federal.
Claro, claro, claro.
Oiga, Altagracia, ¿por qué no viene otro día?
Muy bien.
Porque no terminamos, sí, porque además de que le digo que me ha sorprendido lo que usted está planteando, el modo que lo plantea, porque pues no estamos acostumbrados en estos 5 años y 5 meses, 6 meses, no estamos acostumbrados a este tono ni a esta visión, para que la próxima vez hablemos de un reto que ha fallado ahora, que es la gestión de todo esto que me está contando.
Muy bien, claro que sí, me da gusto
porque
verle.
Sin gestión no hay nada, sin una buena gestión.
De acuerdo, pero se empieza por la planeación.
Ah, por supuesto, por el diagnóstico.
Y eso está muy bien hecho.
Así es.
Muy bien.
Pues bueno, Altagracia, gracias por venir.
Que esté bien,
¿sí?
Gracias.
Es Altagracia Gómez Sierra, es asesora económica de Claudia Sheinbaum. La verdad que, repito, me sorprendió, no me la imaginé que me fue a contar lo que me contó.
No, está muy bien hecho. Luego le enseño el mapa de ventanilla única de inversión que estamos haciendo para los inversionistas.
Gracias.
Que esté muy bien.
Gracias, Altagracia.